Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Te cuento que Navarra sigue sin tener un candidato para la presidencia. Tras la primera ronda de consultas con los portavoces de los distintos partidos, el presidente del Parlamento Foral, Unai Unalde, asegura que no se dan las condiciones para proponer un candidato a la investidura para la presidencia del Gobierno de Navarra. COPE Pamplona, Maite Moro.
El presidente del Parlamento de Navarra, Unai Unalde, ha cerrado hoy la ronda de consultas con los grupos parlamentarios sin proponer candidatura a la presidencia del Gobierno de Navarra, a la espera de que las negociaciones entre PSN, Geroabay, Podemos e Izquierda Ezquerra avancen. Unalde trasladará esta decisión el próximo lunes a la mesa y junta de portavoces y quedará a la espera de que se produzca algún cambio para convocar una segunda ronda, para lo que ya ha sido habilitado el mes de julio. Y si fuera necesario, se haría lo mismo con agosto. Precisamente dentro de media hora comienza una nueva reunión del PSN con Geroabay, Podemos e Izquierda Ezquerra para avanzar en esas negociaciones del programa de gobierno que estaría liderado por la socialista María Chivite.
Y te cuento que la Audiencia Provincial de Almería ha condenado a 6 años y 6 meses de cárcel al patrón de una patera de la que desaparecieron en el mar más de 40 personas después de que explotara su motor. COPE Almería, Verónica Ruiz.
6 años pasará entre rejas el joven senegalés que en mayo de 2018 patroneó una patera desde Nador junto a otra persona fallecida en el trayecto. Además, colaboró en la organización del viaje y cobró entre 1.000 y 1.500 euros a los 47 inmigrantes argelinos que embarcaron. 40 murieron en el mar de Alborán ahogados al hundirse la lancha por la explosión del motor. Aunque la embarcación no fue recuperada, el fiscal ha apuntado que su capacidad máxima era de 6 personas y que no estaba capacitada para realizar trayectos de 120 millas náuticas ni para soportar condiciones de viento y oleaje.
Y te cuento que los jefes de Estado y de Gobierno siguen llegando a Osaka para asistir en las próximas horas a la cumbre del G20. La ciudad japonesa ha sido sometida a un control total. Enviado especial, Ricardo Rodríguez.
A la espera del inicio del G20, la ciudad japonesa ha sido convertida en un fortín cuyas calles y principales arterias aparecen ahora mismo vacías, sometidas a controles, severas restricciones en el acceso por carretera. Los avisos, según hemos constatado, resultan una constante también en los medios de comunicación locales. De igual manera, las principales atracciones de Osaka, particularmente su castillo, han sido cerradas al público.
Y como te estamos contando, sigue sin control el incendio que ya ha quemado más de 5.500 hectáreas en la ribera del Ebro, en Tarragona. A este incendio se suma, por cierto, 2 nuevos fuegos que se han declarado en las localidades de La Fatarella y Camp de Banol. Desde el Servicio Catalán de Tráfico se recomienda no transitar por la zona y los bomberos han pedido a los habitantes de Bovera que no salgan de sus casas. En la tarde de COPE hemos hablado con el capitán Jesús Garrido, oficial de prensa del Batallón Cuarto de la UME.
Las condiciones meteorológicas sigue haciendo mucho calor, hay muy poca humedad y el viento sigue soplando, entonces estamos un poquito como ayer, entonces se está luchando con todo, estamos codo a codo con los GRAF aquí y estamos poniendo todos los medios terrestres y aéreos a disposición de la emergencia y estamos en ello.
Y ya en los deportes, la selección española en busca de la final del Europeo Sub-21, Luis Millán.
Será a partir de las 9 de la noche en Reggio Emilia ante Francia. No se esperan cambios respecto al 11 que goleó a Polonia. Todo apunta a que Oyarzabal podrá ser titular. Lo contaremos en el tiempo de juego a través de COPE Más con la narración de Rubén Martín. Más de fútbol, el Barça ha hablado por primera vez en público de Neymar. Ha dicho el vicepresidente Cardoner que le consta que el brasileño quiere volver, pero que hay muchas cosas que solventar. Un regreso que está dando mucho que hablar. El último en pronunciarse ha sido su excompañero en el Barça, Pedro Rodríguez.
Sí, ¿por qué no? Seguro que puede volver, ¿no? Yo creo que es un grandísimo jugador, uno de los mejores del mundo, ya lo ha demostrado además en el Barcelona, también en el PSG, y bueno, es una gran estrella y yo creo que todo el mundo lo vería a su vuelta con buenos ojos, ¿no?
Además, en baloncesto a las 8, debut en Riga de la selección española femenina en el Europeo ante Ucrania y una de motor en Fórmula 1. Ha informado Carlos Miquel que Carlos Sainz cambiará el motor y saldrá desde el fondo de la parrilla este domingo en Austria.
Esta música como que Me suena algo, fíjate. ¿Es verdad? ¿Sí? ¿Ha vuelto? ¿Ha regresado? ¿No se ha quedado por allí, por esas tierras? ¡Qué barbaridad que sí, que ya ha vuelto este hombre privilegiado que ha estado 10 días, 10 días de vacaciones, nada menos que en California! Pero ¿esto qué es? ¡Qué suertudo! ¡Buenas tardes, Juan Solo!
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué pasa?
He estado allí en California, pero... os he echado tanto de menos.
Sí, claro, sí. Me estás cayendo mal, en este momento.
¿Hablas conmigo?
No te hagas el loco, porque además sé que has tenido ocasión de pilotar el Halcón Milenario dos veces. ¿Pero esto qué es?
Bueno, sí, porque justo la atracción de Disney se abría al público en general el lunes. Y fíjate qué casualidad, que fue el día que yo estaba allí.
Oye, te digo una cosa, las fotos que has enviado son espectaculares. Pero si es como estar dentro de la película.
Sí,
¿no?
Es muy recomendable.
Es una barbaridad.
Muy recomendable, bueno, me lo paso muy bien.
¿Y te has mantenido informado de la actualidad española o has pasado olímpicamente?
Hombre. Siendo yo un profesional, la expresión pasar olímpicamente no me gusta. Yo prefiero desconectar.
Ya, sí que queda más fino.
Pero vamos, sí, he desconectado de todo. Pues mira, yo pensé, si ocurre algo muy gordo, ya me avisarán. La única noticia que me llegó a Estados Unidos fue el triplazo de Jaycee Carroll y que el Madrid era campeón de la ACB contra el Barça. Lo único.
¿Qué casualidad, lo de Madrid,
bueno,
¿no?
No, es talento. En fin, pregunta muy en serio. ¿Es que no me puedo marchar de vacaciones? ¿Qué habéis hecho con el país si todo está como cuando lo dejé? Vivimos en el día de la marmota.
Algo de razón tiene, sí.
Bueno, no. No está igual. Está peor.
¿Peor?
Hablando de pactos de investidura, pero ahora con tensión, que antes no la había. Antes era como, bueno, ya hay tiempo y ahora
ya
es como...
venga, hombre.
Mira, porque ayer estaba agotado después del vuelo, porque si no, hubiera ido a apuntarme a Ciudadanos solo para hacer bulto, porque a este paso ya no va a quedar nadie ahí dentro. ¿Sabes cuál es la canción que canta Albert Rivera, Los Suyos?
Quédate, que cuando estamos juntos nada puede hacernos daño.
Creías que te iba a poner a Malú, ¿eh?
Sí,
¿eh?
No, lo creía.
No, eso es muy fácil, Sí, Ciudadanos no está pasando por un buen momento. Yo todo esto me he enterado ayer por la tarde. Pero tampoco va mucho mejor el idilio entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Es ya un romance imposible, casi de novela rosa, de estos de 450 capítulos que te hacen llorar, ¿no? Siguen igual. Esta canción les va al pelo.
¿Quién es?
Soy yo.
¿Qué vienes a buscar?
A ti.
Ya es tarde.
¿Por qué?
Porque ahora soy yo la que quiere.
O sea, que tú
estar
crees.
Sin...
Exacto, ahora uno
que son los pimpinela de la política,
sí,
ahora.
Uno viene a buscar al otro, el otro dice, "Mira, yo a estas alturas ya paso de ti, que no me hace falta." En fin, esto no puede ser porque el mundo continúa en evolución y aquí estamos parados. Vivimos un mal sueño.
Ay, pues oye, hablando de sueño, ¿tú eres de los que consigue dormir en el avión?
Sí, pero no mucho. Algo sí que duermo, me echo una cabezada. Aunque, lo aviso, oyentes de la tarde, dormir en el avión puede ser peligroso.
¿Peligroso?
¿Peligroso?
¿Por qué?
Bueno, es el caso de Tiffany Adams, una canadiense que voló este fin de semana de Quebec a Toronto con Air Canada. Hasta aquí todo bastante normal. Bueno, la mujer se quedó profundamente dormida.
A ver... A ver,
en realidad,
por muy profundamente dormida, estos ronquidos te has pasado un pelo, ¿eh?
Bueno, tú no has oído a mi vecina, pero...
Es verdad, la vecina de Juan Solo y sus ronquidos.
Ya no me saluda cuando me encuentra en el ascensor.
Porque te lo he escuchado en la radio.
En realidad, la pasajera Tiffany Adams no debía de roncar. Y eso pudo resultar fatal. Cuánto misterio, ¿eh? Bueno, pues... mira, esto es lo que ocurrió. La mujer seguramente se tomó algo para dormir, porque hay gente que se pone muy nerviosa y se toma una pastilla para relajarse. Bueno,
que se durmió profundamente.
Se queda dormido, pero muy profundamente. Entonces el avión aterriza, los pasajeros bajan y nadie se da cuenta de que ya está ahí.
Dormida.
Totalmente dormida.
Roque.
Esto es un grave problema porque he consultado a fuentes expertas en el mundo de la aviación y me dicen que la tripulación tiene que hacer siempre lo que se llama un fondeo, que es... revisar que no queda absolutamente nadie en el avión, porque puede ser que estés dormido. Entonces esta señora
o puede ser que te hayas quedado ahí para otra cosa.
Sí, exacto, que te hayas quedado en el
baño. Con malas intenciones.
Lo que sea.
O sea, que hay que hacer un fondeo.
En fin, Tiffany Adams se despierta y lo ve todo negro. Dice, ¿dónde estoy? Además, con mucho frío. Y con la batería del móvil, lo poco que le quedaba, enciende la linterna y se da cuenta de que está sentada en el asiento del avión con el cinturón puesto, pero el avión está a oscuras. Se le acaba la batería del móvil.
Si te despiertas así, ¿te crees que esta es una película de miedo, no?
Pues yo supongo que estaría pensando, pues, o nos la hemos pegado y estamos viviendo perdidos.
¿Por eso?
O que, bueno, el caso es que consigue Gatas encontrar una linterna y se da cuenta de que está dentro del avión y el avión está en el hangar, ya aparcado. Y a través de una ventanilla empieza a hacer señales y por fin un operario la ve allí y la conversación de ¿pero qué hace usted ahí dentro, mujer? Ella tampoco podía bajar porque la puerta del avión te queda como a unos 15 metros de altura.
Ah,
del
bueno,
suelo.
Claro, no tienes escalerilla, no
Así
tienes nada para
tuvieron
bajar.
Tuvieron que montar toda la parafernalia para sacar a esta mujer que...
O sea, vamos ya, a ver, esto
es incomprensible.
O sea, alguien se ha podido quedar dormido en el metro y acabar en cocheras. Esto ha pasado,
esto ha pasado.
Con la MT también, ¿no? Pero, hombre, ya tanto como un avión y acaban en el hangar.
En el hangar.
Es alucinante.
Fin, Air Canada ha reconocido que esto ha pasado y que aquí han cometido un error.
Y que a alguno se le va a quedar el pelo.
Depurar responsabilidades. Bueno, esta noticia, ¿te parece sorprendente?
Sí.
¿Y si te digo que la policía ha detenido a una anciana de Manchester de 93 años?
Pero, ¿y esta mujer con 93 años qué ha hecho?
¿No?
Claro, para ser detenida.
Comerciar con recetas.
¿Qué es?
Se llama, con paracetamol, que ahora como va a hacer falta... Receta, no.
O con ibuprofeno.
O con ibuprofeno. Se llama Josie Birds. Esta mujer, bueno, pues el último deseo de esta anciana era ser detenida por la policía.
No lo entiendo.
Normal. Y normal que no lo entiendas. A la mujer le hacía ilusión. Josie siempre ha sido una bellísima persona, pero por un día quería sentirse una chica mala.
O sea, siempre había sido buena
y
quería ser mala.
Claro, a ella le hacía ilusión.
Por cambiar, ¿no?
Pues sí.
Por decir, ¿cómo se siente una siendo mala?
Bueno, pero puede ser mala y robar una coliflor en el supermercado y ya está. No, ella quería que la detuviera la policía. Entonces, la nieta de Josie, pues, habló con la policía. Y dos agentes, súper amables, se personaron en su domicilio, le pusieron las esposas a la viejecita y la detuvieron. Que esto hizo, vamos, la hizo súper feliz.
Además, ¿la vieron sus vecinas? Porque esto era lo importante, me imagino, en esta
supongo,
historia, ¿no?
Claro,
claro, que te tengan y te vean, porque
claro,
si no...
Salió, salió esposada, o sea, para que os hagáis una idea, esto es como el caso de las tarjetas Black, pero con más risas. Y yo creo que aquí el fondo está en que a ella le hacían mucha ilusión los uniformes.
Ah, ¿tú crees?
Que yo creo que
eso,
sí,
¿no?
Porque yo tenía una tía que estaba enamorada del Capitán Stubbing. ¿Sabes quién era el
sí,
Capitán Stubbing?
Sí, claro. Ah,
el de vacaciones en el mar por el uniforme. Entonces a lo mejor a la abuelita, pues no lo sé, otra moda de los calendarios de policías y de bomberos que crean ilusiones a la gente. No lo sé. El caso es que la detuvieron y súper feliz, sin cargos.
Se fue esposada.
Se fue esposada.
¿Y la devolvieron a casa?
Supongo que sí, vamos, si no había cargos, pero la mujer muy feliz. Supongo que luego les invitaría un flan a los policías o estas cosas que hace la gente, o limonada.
Qué cosas tan chulas hace la policía, ¿eh?
La policía hace cosas muy chulas.
Fíjate, la ilusión de esta ancianita, a los 93 años, ser detenida por la policía, ¿eh?
Pues sí.
Ser mala por una vez en su vida después de 93 años. Mira, hablando de policía, Juan... Esto te va a interesar, esto que te voy a contar, porque es que esto es tremendo. Es una historia de verdad de las que cuesta y mucho creerse, ¿eh? El nombre de la operación policial que ha destapado todo esto ya dice mucho de lo que ha pasado. Se llama Operación Kafka, porque desde luego algo o mucho de kafkiana tiene la trama que te voy a contar. Dos mujeres españolas, madre e hija, de 52 y 20 años... acuden a la comisaría a denunciar el incumplimiento de un contrato, ¿vale? Pero imagínate la cara de los agentes, cómo se debió quedar cuando vieron el contenido de ese contrato, el documento en sí.
Uh-huh.
Yo lo he visto, y aparte de indescifrable, porque dice unas cosas de...
Es largo, además, el
muy
contrato.
Muy largo, un
o sea,
contrato muy largo.
Que dos personas van porque
no,
hay un incumplimiento de contrato.
Exactamente,
vale.
Surrealista. Bueno, como te digo, van por este motivo, ¿no? Bueno, en ese contrato... La policía lo que se encuentra es que estas dos mujeres habían contratado a un supuesto jefe de los servicios secretos que es el novio de la hija, ¿vale?
Ajá, vale.
¿Para qué? Para matar y vender los órganos de la expareja de la madre ¿Te estás enterando, no?
Sí, sí, pero...
Que por lo visto las había estafado con 60.000 euros, ¿eh? Les había estafado 60.000 euros. Bueno, el plan era... Espera, espera, que hay más. El plan era vender 7 órganos de la víctima para cubrir la deuda. Como el novio de la hija no había cumplido su palabra, es decir, no había cumplido el contrato en el plazo establecido, uh-huh. ¿Qué hacen? Van a la policía a denunciarlo. O sea, esto es real. Bueno, al constatar la policía que lo denunciado era evidentemente un hecho delictivo, ¿qué hacen? Pues claro, detienen a las dos mujeres claro. Y también después al novio de la hija de 29 normal. Años que supuestamente iba a cometer el asesinato y que había pedido, además, es que esto... Un dinero por adelantado.
Para que todo esto se cumpliera, el actual detenido les hizo que le entregasen en concepto de fianza casi 7.000 euros, firmando todas las partes un acuerdo para cometer los hechos delictivos.
¿Cómo lo ves? Bueno, 7.000 euros les había pedido de fianza el novio de la hija, convertido en este caso en sicario, pero que además no llevó a cabo el plan. El contrato que firmaron, como te digo, es para verlo y no creerlo. Está lleno de frases sin sentido, cláusulas que, ya te digo, que a una persona normal le hubieran ya directamente echado para atrás, pero parece que a estas dos mujeres, ¿no? Bueno, Ricardo Gutiérrez es portavoz de Policía Nacional. Hola, Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
De verdad, ¿alguna vez en tu vida profesional te habías encontrado con un caso como este?
No, hombre, la verdad es que es un caso muy curioso. Siempre en policía decimos, bueno, esto es lo último raro que hemos podido ¿verdad? Ver, pero siempre hay alguno que lo supera. Y bueno, este es uno de estos casos raros, pero bueno, que no debemos de tomárnoslo en plan como
broma,
caso
claro.
Raro, broma, porque al fin y al cabo, pues bueno, había una pretensión. De hecho, el delito que presuntamente han cometido es el de proposición para cometer un asesinato.
Claro, sí, como decimos, esto, bueno, claro, es que lo contamos así y te lo tienes que tomar, no es que te lo tomes a risa, pero es que tiene mucha gracia todo esto, porque es que es de locos. Pero como bien dices, es que hay un delito muy grave claro. Ahí detrás, ¿no?
Efectivamente, estas mujeres cuando se presentan en la Comisaría de Policía Nacional del Distrito Centro de aquí de Madrid, pues lo que vienen a denunciar es que determinada persona, concretamente, como bien decíais, al parecer el novio de la hija, bueno, pues había quedado con ellas en que para recuperar ese dinero estafado previamente a la madre, que era de una cantidad aproximada de unos 60.000 euros, pues bueno, la forma que podía recuperarlo es, yo sabéis que soy, porque ya las tenía engañadas también, pues soy un alto cargo de los servicios de inteligencia y, bueno, hacemos una operación para dar muerte a esta persona y posteriormente vender sus órganos y de esa forma podéis recuperar el dinero.
Bueno, es que es todo de lo
pero
que
el
de
hijo,
verdad.
O sea, el novio de la hija tampoco es no pertenece a servicios de inteligencia, ¿no?
No, por supuesto, por supuestísimo, eso que o sea, quede clarísimo, que lo que hizo fue engañarlas y estafarlas, ¿no? Sí. Y bueno, esa fue los hechos que presuntamente se les imputa.
Pero es que no hay por dónde cogerlo. O sea, porque claro, aquí al final ¿de qué delitos estamos hablando, Ricardo? Es decir, hablando de un tema profesional de la policía, lo que se va a presentar ante el juzgado, ¿qué delitos son?
Sí, el atestado que se remite al juzgado es por la presunta participación en un delito de proposición para cometer un asesinato, que está en el Código Penal. No solamente está previsto como delito el cometer un homicidio, un asesinato, lógicamente, sino también proponerlo, conspirar para que entre varias personas lo hagan, aunque no se lleve a cabo.
Claro, lo sorprendente de todo esto también, bueno, a ver, es que no sabe uno por dónde cogerlo, ¿no? Independientemente del delito gravísimo, es que se les ocurra ir a la policía a denunciar este contrato. Bueno, yo me imagino, Ricardo, la cara de esos agentes cuando se las encontraron allí delante diciendo, venimos a poner una denuncia, y aparecen con el contrato en cuestión.
Sí, por supuesto, tan pronto se personan en dependencias policiales para denunciar, pues bueno, que les habían estafado, según creían, 7.000 euros en ese concepto de señal, pues una vez que prestan declaración formulando esta denuncia, pues los agentes pues lo que proceden es a su inmediata detención y pasan de ser denunciantes a ser detenidas por su presunta participación en estos hechos.
Porque los 7.000 euros se los habían pagado al tipo este.
Sí, efectivamente. De hecho, se encuentra varias documentación, siempre viene varias documentación entre las cuales nos figuran cheques que podrían ser los que estaban destinados a pagar esta cuantía.
Tremendo. Por cierto, ¿quién se dedica, siempre lo preguntamos, pero a bautizar las operaciones policiales? Porque desde luego ha dado en el clavo con esta, ¿eh? Operación Kafka.
Sí, normalmente son los propios agentes. Nosotros en Policía Nacional, pues en cada operación se les suele asignar un nombre y muchas veces pues corresponden, suelen ser nombres y son investigaciones largas, pues, para que al hablar de una operación pues no pueda nadie entender ni pueda nadie creer de qué operación se está tratando, pues para mantenerlo con el máximo sigilo. Y otras veces pues surgen así, pues como en este caso, y dice, oye, ¿qué nombre le ponemos a esta operación? Y dice, pues Kafka, porque esto, como bien decís, pues es le resultó kafkiano en el primer momento.
Claro. Bueno, no sabemos lo que decidirá en su momento el juez, ¿verdad? Cuando, bueno, pues tenga que efectivamente juzgar a estas tres personas. En mi opinión es que a lo mejor el supuesto agente secreto, ajá, novio de la hija, puede decir, bueno, yo para mí todo esto era una broma, cómo iba a hacer yo esto y tal, ¿no? Las tenía engañadas, tal. Pero claro, es que ellas habían pagado hasta la fianza de 7.000 euros para cometer el delito. O sea que, en fin, vaya historia.
Claro, efectivamente, eso ya lo tendrá que decidir la autoridad judicial cuando llegue el momento. Lo único que claro, que efectivamente, que estas mujeres, pues al fin y al cabo, pues habían dado su consentimiento, habían propuesto o habían aceptado la proposición, pues para que, al parecer, pues para que estos hechos se llevaran a cabo.
Ricardo Gutiérrez, portavoz de la Policía Nacional, gracias por atendernos y contarnos esto que de verdad no tiene ni pies ni cabeza. Buenas tardes.
Gracias a ustedes y a todos los oyentes.
¿Has visto, Juan, que hay historias reales? Bueno, sí.
Yo recuerdo el caso de un ladrón en Estados Unidos que entró a robar una casa por el tejado, resbaló y se rompió una pierna. Y demandó al propietario de la casa porque el tejado estaba en mal estado. No sé cómo acabó. No, es verdad, ¿eh? Allí se puede demandar por cualquier cosa.
Ya te digo, ya se nota. Hola, Paloma. ¿Qué cosas pasan, de verdad?
¿Cómo anda el mundo, eh?
Línea directa. Vamos a protegernos un poco.
Un poquito. Mira, vamos a hablar de ese temblor que estamos sintiendo últimamente, que es el seísmo de Línea Directa, que por cierto no para. Porque como siempre han conseguido que el mundo de los seguros de coche se mueva. Ahora mira que vas a sacar tu coche ahí de vacaciones. Y es que los de Línea Directa lo han vuelto a hacer. Ahora por primera vez tienes 6 meses gratis en tu seguro de coche. Así que si quieres ahorrar muchísimo dinero teniendo el mejor seguro, déjate llevar por el seísmo de Línea Directa. Llama al 902-123-197, 902-123-197. Ya sabes que todas las condiciones las tienes en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Juan, tú conoces a nuestro compañero John Uriarte, ¿no?
Sí, por supuesto.
Claro que sí. Bueno, pues John Uriarte vive con su mujer, claro, en su casa, pero además vive con un señor que en realidad tiene forma de gato. Se llama Williams, pero él está convencido que es un señor. Sí, está plenamente convencido porque es verdad que hace cosas curiosas para un gato, como por supuesto ver la televisión, uh-huh, o dormir con un antifaz puesto. Pedir que le pongan el antifaz para poder dormir. Mira, hablabas tú de dormir en aviones, ¿no? Que te dan siempre un antifaz para poder dormir. Bueno, pues el gato duerme con antifaz.
John le pone un antifaz.
Sí, porque el gato lo pide.
Lo pide, ¿no?
Se lo pusieron una vez,
bueno,
le gustó.
Lo pide.
El antifaz, que si no, no puede dormir. A cuenta de esta historia que hemos tenido aquí la oportunidad de escuchar, además del propio John, pues hemos preguntado a los oyentes si a ellos les pasa una cosa parecida, ¿no? Si en realidad ese perro, o perrita, o gato, o periquito, o yo qué sé, esa mascota que tienen en casa, en realidad sospechan que es un señor o una señora. José Cobian, ¿qué dicen los oyentes?
Pues antes de contarte lo que dicen los oyentes, déjame añadir, Pilar, que John Uriarte me acaba de escribir y me ha pasado un vídeo en el que se ve a Williams avisando a tanto a John como a Lorea de que la Thermomix ha terminado. Porque ellos están pitando la Thermomix y como ellos no van a pararla, pues él va maullando y la muerde a Lorea en una pierna como diciendo, oye...
Es que no estás escuchando.
Apaga esto.
¿Estás sorda?
Que ya se ha terminado. Tenemos claro, el vídeo en Twitter.
El aviso que tiene la Thermomix. Además, diciendo, ¿pero no lo oyes o qué?
Él llega por detrás como con mucho sigilo y primero la araña un poco y como no reacciona, pues luego ya le muerde, le mete ahí los dientes.
Es bueno, un mayordomo lo que tiene en casa. Sí. ¿Eh?
O una persona responsable.
Sí, ciertamente.
Todos tenemos una película favorita y también, pues mira, El gato de Carmen, oye, no iba a ser menos.
Yo tuve una perrita que la recogí con un año de la calle y vivió conmigo 16. Y era increíble porque siempre que salía la película El cerdito valiente, se ponía sentada frente al televisor y no le quitaba ojo hasta que se acababa. Pero era solamente con esa película. Era increíble verla. O sea, siempre la teníamos, además nosotros se la poníamos y ella se quedaba sentada hasta el final.
A lo mejor estaba enamorada del cerdito, que te queda tan mono. Mira el cerdito tú, claro. Valiente. Bueno, a ver, no es tan raro que los perros vean la tele. No todos ven la tele o no todos se fijan, no sé por qué. Yo he tenido perros, muchos, y algunos ven la tele y otros no ven la tele. Lo raro es que vean una película entera, es decir, pueden estar un ratito mirando, ¿no? Ajá. Y a lo mejor les hace gracia, sobre todo si salen animales, es verdad que están muy atentos y hacen gestos y tal. Pero ya que se vean una película entera, eso sí es raro, ¿eh?
Y
sí,
dice que, claro, que le gustaba y que cada vez que la ponían, que la veía con ellos, ¿eh?
Que les ponga 101 dálmatas, ya verás.
Pero qué malo, malísimo eres, por favor.
Bueno, Miguel de Logroño tiene un husky y nos dice que cuando era más pequeño, pues oye, lo dejaba dormir con él en la cama, pero a medida que fue creciendo, pues lo obligó a dormir en una especie de cuna que le había comprado. Pero nada, dice, siempre se escapaba y terminaba en la cama, hasta que descubrí que lo que a él le gustaba era dormir como nosotros, con una almohada. Ahora tiene una cama tan grande como la mía, con su almohada, sus cojines y su edredón para taparse y todo.
O sea, no era un tema de compañía,
no.
Sino que quería una cama, vamos, pues básicamente.
Por imitación, claro.
No, pues, no, que vas a comparar tú una cama con su almohada a las camas de los perros, eso no tiene nada que ver.
Pues claro que
claro,
sí.
Claro, como tonto.
Lucía de San Fernando dice que sus dos perras, que son hermanas, se bajan con ella a la piscina y se echan cada una en una tumbona a tomar el sol. Pero lo mejor es que se tumban como las personas boca arriba, ¿nos cuenta?
Ah, sí, hay perros que se tumban mucho boca arriba, especialmente algunas razas. Mi perra, de hecho, la Ulterior miniatura sí que tiene, o sea, le gusta mucho estar boca arriba, con la tripa al sol, digamos, ¿no? Pero sí, hay muchos perros que le encanta.
Pero para que la rasques, no, simplemente
o porque le gusta, ¿no? Así, se tumban al sol y se tumban así porque les gusta mucho, sí, que le dé el sol en la tripa.
Mira tú qué cosas.
Claro que sí. Bueno, pues eso, historias de tus mascotas, si te pasa como a nuestro compañero John Uriarte, que en el fondo tú crees que ahí dentro hay algo, un señor, una señora, un alien que te acompaña todos los días en tu vida. Nos lo cuentas en @latardecope en Facebook, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp del programa 607-150602. Y mira, arranca una nueva campaña en Atapuerca y en unos minutos nos va a contar cómo va a ser esta campaña y sus últimas investigaciones, pues José María Bermúdez de Castro, director de los yacimientos.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Una vez más nos hemos superado. COPE cierra una temporada histórica y según el EGM gana 500.000 oyentes en el último año. Crece en sus principales programas y cada día ya sois 3.159.000 personas las que escucháis COPE. Carlos Herrera suma 428.000 oyentes. A diario, 2.400.000 personas como tú buscan el mejor análisis, la mejor información y el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
Saben que cada día somos más, ¿eh? La familia de Herrera en COPE se amplía.
Tiempo de Juego crece casi 200.000 oyentes y cada fin de semana 1.439.000 personas vibráis con los mejores comunicadores de la Radio Deportiva Española, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¿Dónde están los equipos y cómo está la grada?
El partidazo de COPE con Juanma Castaño sigue batiendo récords con 681.000 oyentes y La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro también con 484.000. COPE crece en sus principales programas y por eso te decimos gracias.
Hay promociones que parecen realmente buenas hasta que lees la letra pequeña. En Verti no te pasará esto, porque te damos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto para todos. ¿Verti o falso? Compruébalo ahora calculando el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Llegan las vacaciones, el viaje familiar donde siempre y el momento más esperado, reencontrarse con la pandilla de verano. Y como necesitas looks inolvidables, tenemos una selección con un 40% de descuento de marcas como Gap, Levi's, Only, Pepe, Lee y Superdry. Solo hasta el 27 de junio. Prepara tu verano. El Corte Inglés.
¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y vete al Caribe con todo incluido desde 829 euros. O navega por las Islas Griegas, vuelos incluidos, desde 799 euros. O descubre Turquía durante 10 días desde 489 euros. Logitravel, especialistas en vacaciones. Vacaciones Logitravel.
Madrid 106.3 y COPE Más 94.8.
¿No te alcanza con tu pensión? Si tienes una casa y más de 65 años, podrás solucionarlo con la nueva hipoteca inversa de Óptima Mayores. Infórmate en 970-7077 o en optimamayores.com.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos...
¡Uy, es evidente! Usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo. ¡Partido de risa!
Sí, 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 va a ser eso, sí.
Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
Deja de intentarlo. No tienes el cuerpo de Vin Diesel, ni la mirada de Bruce Willis, ni la gracia latina de Pitbull. Mejor recupera tu pelo en capilarea.com.
¿Sabías que existen tratamientos preventivos para evitar contraer la malaria? Viso Farmacéutica te recomienda que, si vas a viajar fuera de Europa, acudas a tu médico. Te informará sobre las precauciones a seguir y el tratamiento preventivo en pastillas que debes tomar.
Protégete contra la malaria con Viso Farmacéutica. Entra en lamalaria.com.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Gafas graduadas más sol graduadas por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
En mi casa el fútbol es motivo de divorcio. Yo soy de un equipo y mi marido del otro. Lo que se monta en casa. Bueno, a veces nos echamos a suerte a ver quién duerme en el sofá. Pero a la hora de venirnos arriba y celebrar la victoria de nuestro equipo, lo tenemos los dos clarísimo.
Después del fútbol, Atrapallada. Cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Que no, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil. Nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras residencias para mayores en el 901 30 20 10.
Un cierre de temporada único en el Teatro Real con grandes óperas de Verdi. Vive una historia de amor y venganza con Il Trovatore, una de las óperas más populares de todos los tiempos. 14 funciones del 3 al 25 de julio patrocinadas por Endesa. Y como gran broche de la temporada, el estreno de Giovanna d'Arco en versión concierto con Plácido Domingo y un reparto excepcional. 3 funciones del 14 al 20 de julio. Compra ya tus entradas en teatroreal.es.
94.8 y 106.3 FM. COPE Madrid. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Vamos a hablar ahora, sobre todo, de ilusión, ¿no? Porque creo que esa es la palabra que define el ánimo del equipo que está participando en la nueva campaña de excavaciones de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca. Esta campaña arrancó el pasado 17 de este mes de junio y va a contar con 200 personas en total. Durante el mes de junio participan 80 personas y en julio llegará el resto. Por primera vez se va a trabajar simultáneamente en 9 yacimientos, entre los que destacan la Sima del Elefante, donde apareció el primer europeo, o la Gran Dolina, donde se descubrió el Homo antecesor, una nueva especie. Además de las excavaciones de cada yacimiento, también se van a lavar los sedimentos del río Arlanzón. De esta manera, se recuperaría la microfauna de Atapuerca, es decir, los fósiles de mamíferos, anfibios, aves, reptiles y peces de los yacimientos. Voy a saludar a José María Bermúdez de Castro, ex codirector de los yacimientos y vicepresidente de la Fundación Atapuerca. Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Ahí estáis inmersos en una nueva campaña.
Pues sí, 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 ya son 41 años, me parece, en total, desde que empezó este proyecto y, por tanto, son 41 campañas. Bueno, yo no llevo tantas, pero casi, casi.
Bueno, llevas casi 30, ¿no?
Pues desde el año 83, 1983, fue la primera
entonces,
campaña.
Sí. No, fíjate, unas cuantas. Y decía yo al principio lo de la ilusión, y después de tantas campañas, y después de tantos años, ¿se sigue con la misma ilusión cuando se inicia una campaña?
Sí, vamos a ver, según te vas haciendo más mayor, pues la ilusión va descendiendo un poquito, ¿no? Pero es normal, ¿no? Pero todos los años tenemos esa ilusión, ¿no? Pues a ver qué va a salir, ¿no? Porque como es un trabajo en el que, aunque tengas alguna idea de que puede salir algo en algún yacimiento, en alguno de los niveles y demás de algún lugar, pero siempre hay sorpresas, ¿no? Entonces siempre estás esperando que salga algo que sea importante, realmente importante, y que cambie nuestra visión sobre lo que conocemos en evolución humana en Europa.
Pero es que eso ya ha pasado en muchas ocasiones en Atapuerca, todavía puede seguir pasando.
Pues te pasará, claro, por supuesto. Estoy convencido, absolutamente convencido de que es así, porque además hay niveles en los que ya sabemos que, por ejemplo, el nivel 6 del yacimiento de la Grandolina, todavía lo que hemos hecho ha sido nada más un par de sondeos, de excavaciones muy pequeñitas, pero el resto del nivel está ahí, completamente intacto, esperando a que lleguemos. Y eso va a suceder pues dentro de tres años, quizá tres campañas, ¿no? Y probablemente estará completamente repleto de fósiles de esta especie, como antes de eso. Pues la ilusión es muy grande, claro.
Qué bueno. Porque ¿cómo se hace esto? Es decir, ¿en qué consiste una campaña? ¿Cómo se trabaja realmente la zona?
Bueno, con el tiempo hemos conseguido que puedan estar simultáneamente en la campaña durante el mes de julio hasta 150 excavadores más o menos.
Sí.
Y estamos unas 10 personas más o menos en lo que llamamos la cocina, ¿no? Organizando todo esto. Y claro, para llegar a esto ha hecho falta pues muchos años de experiencia para poder tener una logística que permita esto, ¿no? No es sencillo porque manejar todo esto en el campo, pues se necesitan coches todoterreno, se necesita organizar el desayuno de tanta gente en el campo, en fin, es muy complicado, ¿no? Y muchos yacimientos, lo habéis dicho muy bien, 9 yacimientos más el lavado en el río, pues supone un esfuerzo logístico tremendo, ¿no? Pero bueno, eso ya con la experiencia se ha conseguido. Al principio pues era más complicado, teníamos dificultades, pero poco a poco vas cogiendo esa experiencia y entonces ya todo es muy, muy automático.
Uh-huh. Pero entonces,
sí, dime.
O sea, que realmente movéis un montón de gente que se concentra, sí, digamos, en 2 meses para lo que es cada campaña, ¿no?
Exactamente, sí. Pero hay una cosa que quizás la gente no sepa, y es que la campaña de excavación realmente empieza en el mes de febrero, en el momento que tenemos que enviar una memoria en la que le decimos a la Junta de Castilla y León lo que vamos a hacer, presupuesto para esa campaña.
Vamos, que aquí hay que hacer mucho papeleo también.
Sí, mucho papeleo también, y esto finaliza en el mes de octubre, el día que ya firmamos todas las facturas de todo y demás, o sea, que es una campaña de excavación que en el campo son 2 meses o algo menos de 2 meses, pero que consiste en hacer muchas cosas, papeleos, buscar a la gente apropiada, que te escriben, en fin, hacer listas, en fin, todo esto es muy complicado, no es tan sencillo.
Ya, que la labor del paleontólogo no es solo el excavar y descubrir, sino que lleva un montón de cosas detrás que seguramente no son tan bonitas. Pero fíjate, José María, yo pensaba que en un yacimiento de las características de Atapuerca, tan importante además, en realidad estabais todo el año ahí excavando.
No, que va, es un tiempo limitado. Limitado por muchas razones. Primero, por razones económicas, por supuesto, ¿no? Porque una excavación no es barata, es cara, ¿no?
Sí.
Y además porque la cantidad de fósiles que salen es muy grande, ¿no? Entonces hay que digerir, de alguna manera, toda esa información. Los fósiles se acumularían, si no, por centenares, por miles en el almacén, y no tendríamos tiempo para estudiarlo, ¿no? Entonces la excavación realmente son solamente pues un mes y medio aproximadamente, y después la investigación el resto del año. Y además muchos de esos fósiles que van apareciendo pues se van guardando, y de pronto pues al cabo de unos años dices, hombre, ha salido una nueva tecnología, una nueva técnica que te permite hacer algo que no podíamos haber hecho en el año 1997. Bueno, pues aplicamos esa técnica nueva y obtenemos información de nuevo revisando esos fósiles que hemos obtenido pues en 1995, 1990. en fin, que es un trabajo continuo toda la vida, ¿no?
Pero entonces, José María, a ver si me hago yo una idea y los oyentes. Cada vez que vosotros metéis, supongo que con mucho cuidado, la piqueta ahí en esa zona, ¿dónde estáis trabajando ahora mismo? ¿En qué yacimientos?
Pues estamos trabajando en el yacimiento de Grandolina, ¿sí?, en dos de los niveles.
Sí.
Estamos trabajando en el yacimiento de Galería, que lo dejamos en 1995, pero hemos vuelto de nuevo hace ya unos años.
Sí.
Estamos en la cima del Elefante, estamos en el nuevo yacimiento de Cueva Fantasma, estamos en la cima de los Huesos.
O sea, en varios,
Sí, sí, no, en un montón, vale. O sea, puedo seguir diciendo.
O sea, y ya. Cada vez que metéis, digamos, la piqueta o no sé qué tipo de utensilio usáis, sí, ¿no? Que me imagino que habrá que hacerlo con mucho cuidado, pero
mucho
prácticamente
cuidado,
cada vez que hacéis así y metéis la piqueta, ¿sale algún hueso?
No, que va. Hay ocasiones en las que hay que limpiar a lo mejor un terreno pues con una pala mecánica y,
ajá,
no sé, quitar tierras pues con un camión hasta llegar al sitio bueno. Cuando llegas al sitio bueno, entonces,
¿sí?,
ya no es la piqueta, es el... bueno, hay restauradores que trabajan con casi con palillos de
claro,
estos.
Claro.
Cosas muy,
y con,
muy
con cepillitos, ¿no?, y con brochas casi, ¿no?
Sí, por
ya,
supuesto.
Ya.
Sí.
Para no estropear nada. Qué bueno.
Efectivamente, sí. El tipo de herramientas es bueno, pasa desde la pala mecánica hasta casi el bisturí.
Y desde que habéis empezado esta campaña, ¿habéis sacado ya alguna cosa que parezca, que ahora lo tendréis que analizar, pero que parezca interesante?
Bueno, de momento, vamos, siempre consideramos por aquello de, bueno, de un poco somos fetichistas, la verdad, ¿no? Entonces, encontrar un resto humano, pues es lo más, como lo más de lo más, ¿no? Pero bueno, eso es puro fetichismo, ¿no? Porque realmente en la mayor parte de los yacimientos ya han aparecido restos fósiles de vertebrados, herramientas de líticas, etcétera. Todo esto ya ha aparecido, ¿no? Llevamos prácticamente nada, no llegan ni siquiera 10 días, ¿no? Pero claro, sacar un resto humano, en fin, eso es lo que nos pone muy contentos a todos, ¿no? A todos y a los medios a la sociedad en general, porque podemos decir que ha aparecido un resto humano importante, ¿no? Pero bueno, eso no sucede todos los días.
De todas formas, sí. José María, conviene recordar, y me gustaría, ya sé que esto te lo preguntamos siempre, pero es como que se nos va olvidando, ¿cuáles son los grandes hitos que han cambiado realmente, bueno, pues cómo entendíamos la evolución humana, ¿no? Y que nos ha proporcionado Atapuerca.
Sí, fundamentalmente lo que ha cambiado ha sido la visión de la evolución humana en Europa, que no es poco. Bueno, Europa es muy pequeñita, ¿no? Europa en relación a toda Eurasia y a África, ¿no? Pero bueno, para nosotros es muy importante, ¿no? Porque es nuestra tierra, es Europa, en fin, bueno, yo creo que esto no hace falta explicarlo, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, en 1992 aparecen los primeros cráneos en la cima de los Huesos. Ya teníamos unos cuantos restos encontrados, pero muy rotos, muy fragmentados, porque el yacimiento se había estropeado bastante con la visita esporádica de gente que no eran arqueólogos, ¿no? Cuando aparecen aquellos primeros cráneos, ya decimos, Atapuerca va a ser muy importante. Después han aparecido hasta 7.500 restos en ese yacimiento, que no es poco. El 90% de todo lo encontrado de esa época en Eurasia, o sea que no está nada mal, ¿no?
Uh-huh.
Después cambia en 1994, cuando aparecen los fósiles de la Grandolina, en TD6, el Homo antecesor,
sí,
que lo publicamos como nueva especie en 1997 en la revista Science. Esto es un cambio muy importante porque se pensaba que los humanos habían llegado a Europa pues hace 500.000 años. Bueno, pues con aquel hallazgo se retrasa más de 300.000 años la llegada de los primeros europeos. Y después, con el hallazgo en 2007, en el yacimiento de la cima del Elefante, encontramos otro resto humano que retrasa hasta 1.200.000 años la llegada de los primeros europeos. Luego después hay otros yacimientos en Europa y demás que hablan de hasta 1.5 millones de años, pero ese descubrimiento fue excepcional, extraordinario, ¿no? Y después, con el estudio de todo ese material, pues nos hemos dado cuenta que la ocupación humana de Europa ha sido mucho más compleja de lo que teníamos, de lo que se pensaba, ¿no? Antes se pensaba que era una ocupación lineal de varias especies, varios grupos que llegaban y evolucionaban aquí pues de una manera in situ, ¿no? A lo largo de un tiempo determinado, ¿no? Ahora no, ahora sabemos que posiblemente han llegado muchas poblaciones diferentes que se han mezclado, que se han extinguido, y que es una evolución bueno, muy, muy compleja.
En cualquier caso, estamos ante uno de los yacimientos paleontológicos más importantes del mundo. Yo creo que es un orgullo para todos los españoles tener a Atapuerca, tener a científicos como tú, pues también como tus compañeros Juan Luis Arzuaga, como Eudald Carbonell, ¿no? Y por cierto, me preguntaba yo, José María, y estaba pensando, nosotros, ¿no?, los hombres que, y mujeres que vivimos ahora en 2019, ¿qué restos dejaremos para los paleontólogos del futuro?
Bueno, ojalá podamos dejar restos. De momento estamos dejando mucha basura.
¿Verdad?
Ahora se habla del antropoceno, ¿no? Que es la basura que estamos dejando en la...
Esa será a lo mejor nuestra huella, qué triste,
es
¿no?
Nuestra huella,
qué
muy triste. Es bastante triste que estemos dejando esta huella, ¿no? Porque nuestros ancestros dejaron, bueno, sus restos fósiles que estamos encontrando, los estamos estudiando, pero nosotros lo que estamos dejando es porquería. Así de sencillo y de duro, ¿no? Ya veremos si nuestra especie puede continuar, ¿no? Y quizá algún día pues pueda estudiar todo esto, ¿no? Pero la verdad es que a mí me da mucha pena lo que estamos haciendo.
Bueno,
¿no?
De momento, como digo, nos vamos a quedar con lo bueno que tiene Atapuerca bueno, y con esta nueva campaña, y veo que la ilusión continúa tantos años después. José María Bermúdez de Castro, gracias.
Un placer, encantado, cuando queráis. Buenas tardes. Hasta luego, adiós.
Estaba nuestro psicólogo Ángel Peralbo escuchando también atentamente. Es verdad, ¿qué huella dejaremos nosotros, ¿no?, los hombres y mujeres del siglo XXI? Aparte de que será una huella digital, probablemente también. Ángel Peralbo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, qué interesante reflexión, ¿eh? ¿No? Porque si reflexionamos
estará
sobre ello...
Estará todo
en
la nube.
Sí,
pero... Que no saben ni... Por cierto, hablando de nubes, si alguien sabe cómo se entra en una nube, a ver, se supone, las fotos que se van ahí automáticamente, que me lo diga, porque no soy capaz de entrar en la mía.
Que fíjate lo conscientes que nos puede hacer esta reflexión, ¿eh? Conscientes de lo que estamos viviendo, de lo que estamos dejando, del legado que estamos dejando a nuestros retoños, ¿eh?
Sí, señor. Bueno, mira, hablando de retoños, vamos a hablar de esos retoños y de cómo a veces, bueno, pues queremos que... Hombre, todos los padres es normal que quieren unos hijos lo mejor posible, que sean perfectos. Se habla mucho de estimular, ¿no? Y de estimulación además muy temprana, incluso de bebés o en los primeros años, ¿no?, de la vida de nuestros hijos, de los niños. Y a veces, yo no sé si se carga demasiado de actividades a los niños, incluso desde que son bebés, Ángel.
Sí, y además hemos cambiado el término, porque si siempre hemos hablado de una estimulación normal y una sobreestimulación para aquellos críos, ¿no?, y crías que no llegan, ¿no?, para que se pongan al nivel de normalidad, si aumentamos el nivel de estimulación, ¿dónde estamos poniendo el nivel de normalidad? Es decir, que al final realmente ya no solamente estimulamos para que lleguen, no, estimulamos o sobreestimulamos muchas veces a todos nuestros críos, ¿no? Sí, yo entiendo que es un punto ligado quizá a esa necesidad que tenemos de que sean brillantes, de que hagan todo lo que un crío entendemos que hoy puede hacer, que son tantas cosas.
Vamos a intentar que todas sus capacidades afloren, ¿no? Eso, que no se queden ahí escondidas. Nos han dicho que... Tú sabes eso de que dicen, no, a los 2 meses ya lo puedes sumergir porque ya nadan, que probablemente lo hagan, y yo no digo que no. Pero bueno, es un ejemplo. Pero igual que eso hacemos con... No, la música, las matemáticas, el no sé qué, el deporte.
Claro, un pequeño detalle que yo creo que es importante es que si la estimulación no va asociada a esa capacidad de asimilación, porque cada persona es distinta, podríamos estar planteándonos que todo el mundo puede saber de todo en el mismo momento y al mismo ritmo, y esto es un gran error. Es decir, que o somos un poquito, discriminamos un poquito más y entendemos qué personaje tenemos delante, ¿no?, qué crío y qué cría, y dices, podemos colarnos, podemos sobresaturar, podemos realmente estar estimulando algo que no hace falta, o podemos estar dando, no digo ya información, que eso siempre entiendo que puede venir bien, sino podemos estar intentando desarrollar habilidades que a lo mejor no nos sirven para nada, ¿no?
¿Y eso puede ser un peligro?
Bueno, eso puede ser un desgaste tremendo primero para el individuo al que tratamos de estimularle con algo que a lo mejor no le va, que a lo mejor ni le viene, y nos encontramos con niños, no bebés, sino con niños más mayores que ya empiezan a demostrar claramente aquel hastío, ¿no? Cuando me dicen, es que mis padres quieren que yo haga absolutamente de todo y a mí esto no me gusta y yo para esto no valgo. Es decir, yo pienso que si dedicamos unos instantes a evaluar un poquito cuáles son esos puntales, ¿no?, sobre los que esas fortalezas, que ya las vemos, desde peques vemos críos que están un poquito más dotados, les podemos echar una mano, podemos direccionarlos. Esto no significa dejar de lado ningún área, ojo. Pero digamos que ofrecer esa estimulación en función de determinados elementos que observemos, que yo creo que además esos primeros años son muy buenos para observar. Si no hacemos esa observación, ¿cuál es el peligro? Pues que estemos perdiendo el tiempo, desgastándonos y gastando motivación de nuestros hijos y alumnos, ¿eh? Porque hay muchos alumnos que saben muchas cosas, pero no están asimilando nada. Mucha información, poco conocimiento y sobre todo esa especie de desgana muchas veces de decir, si yo no quiero hacer esto, ¿no? Yo creo que estamos en un momento en el que si nos damos cuenta de lo rico que es poder ofrecer, tendríamos que apuntar mejor. A mí me parece que es eso. Muchas veces da la sensación de que estamos sencillamente estimulando porque hay que hacerlo, porque tienen que saber efectivamente chino, porque tienen que ser unos cracks en todo, ¿no? Y te encuentras, yo me he encontrado con casos, chavales que dicen, bueno, yo soy malísimo haciendo esgrima, pero oye, llevo 10 años, porque se han empeñado.
Aparte de que ya, además, es una sobrecarga de trabajo muy importante, que estamos hablando de niños que en algunos casos, y todavía son muy pequeños, pueden ser incluso de 6, 7, 8 años, que hacen unas jornadas larguísimas, porque se levantan súper temprano, incluso a veces el colegio está lejos de casa, con lo cual tienen que ir a la ruta, los tienes que llevar, ya es un trayecto importante, y luego se pasan toda la jornada escolar, que en muchos casos, como decimos, es amplia. Pero cuando terminan, resulta que tienen que ir, todos los días tienen una actividad diferente, vale, pues venga, la actividad diferente. Luego cuando terminan tienen que volver a casa, luego se tienen que poner a hacer los deberes cuando acaban de trabajar estos niños. No sé.
Sí, no acaban. Y luego, fíjate qué interesante, luego a veces nos quejamos de que tienen, de que van cambiando el foco de atención, de que son incapaces desde la calma de hacer alguna actividad que incluso quizá hacía hasta hace poco. Es decir, que nos encontramos que nos hemos olvidado de las habilidades básicas como la capacidad de atención, la calma, y la escucha activa, es decir, determinadas herramientas que les van a servir durante toda la vida. Y de pronto nos las hemos saltado. Es decir, y ellos están saltando de actividad en actividad, sin asimilar, sin ser capaces de acomodarse en muchas ocasiones, ni siquiera, no digo con éxito, sino con un cierto nivel de gratificación. Por lo tanto, dices, tenemos críos que están un poco como pasando de puntillas sobre muchas cosas, pero en el fondo no saben nada. O sea, en el fondo no están a gusto, no están realmente, no han interiorizado, ¿no? Yo creo que hay habilidades básicas que no se nos pueden olvidar, Estar cerca de ellos, saber entender cuál es esa esencia que ellos van asimilando mejor, como decía antes, ¿no? Y sobre todo, capacidad de atención y concentración, que son claves que si nos aseguramos eso, es como cuando hablamos de es que no les gusta leer, pues es que les hemos quizá obligado a leer un montón de cosas que no les interesa absolutamente nada.
O sea, primero,
¿no?
Entonces, fundamental, observar mucho en los primeros años, que se nota realmente aquello para lo que el niño tiene capacidad y le gusta.
Que soltemos
eso, es fundamental.
Exacto, que pongamos sobre la mesa todo ese abanico de estimulación, pero que vayamos discriminando.
Y luego, mira, dices, la concentración y la atención. Poner aquí el foco es muy importante, sobre todo hoy en día, porque nos pasa hasta los adultos que hemos perdido esa capacidad de concentración debido a las múltiples distracciones digitales, por decirlo así, que tenemos. El móvil, la tablet, no sé qué, y de repente la distracción está ahí constantemente. Imagínate ellos que han nacido con eso, ¿no?
O la autoimposición que nos ponemos a veces también los adultos de tengo que saber de todo, tengo que estar informado, tengo que tener la actualidad bien metida y además tengo que... No, el tengo que va mal para que asimilemos muchas cosas porque le estamos quitando el gusto. Le estamos quitando esa capacidad de aprender porque me gusta, no porque tengo que aprenderlo, ¿no? Tenemos que ser adultos fantásticos y muy bien dotados. Yo lo dejaría como interrogación, ¿no?
Lo dejamos como interrogación. Creo. Ángel Eso Peralbo, es. Gracias. Bien, algunos quieren volcar todo esto en sus animales de compañía, mascotas y demás. Y algunos es que saben mucho por sí mismos, Cobian.
Mira cuánto saben Noti y Lucas, que son padre e hijo, y son de Concepción.
Son los amos de la casa, la tumbona en verano en la terraza, la chimenea encendida en invierno con su mantita y después en el sofá. Y cuando llegamos a casa nosotros, si no tenemos sitio, pues o en una silla o en el suelo, pero ellos viven como reyes.
Los perros,
y,
claro.
Sí, claro. Noti tiene 20 años y su hijo Lucas 17.
¿20 años?
Sí.
¿Y 17? ¡Qué longevos! Que te diga, por favor, de qué raza son.
Ahora
no,
se lo pregunto.
Es muy longevo ya para unos perros, ¿eh? A ver. Claro, viven. Estos sí que no es que tengan un señor dentro, es que viven como
claro,
señores.
Claro, claro.
Hablamos de los animales que tienes en casa. Nos dejas tu mensaje en el 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.